Cada fin de semana, en Agricultura llega un espacio para emprendedores y pymes, donde ayudamos a tomar mejores decisiones financieras para crecer. Mauricio González, docente y consultor en administración financiera, conversa con inversionistas, expertos, académicos y los actores claves de la economía. Aquí comienza Capital en Juego, con Mauricio González.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos en este domingo a Capital en Juego. Soy Mauricio González y, como siempre, estamos llevando las recomendaciones del mundo de las finanzas en este nicho en particular, que en realidad no es tan nicho, nuestros emprendedores, nuestras pymes. En capítulos anteriores hemos sido bien temáticos. Hemos hablado de el financiamiento bancario, con las garantías también. Hemos hablado de el capital de riesgo, subsidios, hablamos del factoring, del leasing, hemos hablado incluso también de la tecnología que acompaña al emprendimiento. En este capítulo vamos a ver el mapa completo. Eso es lo que estamos buscando, no ver únicamente algo específico, sino cuando un emprendedor necesita partir o escalar, ¿a dónde recurre, básicamente? Y se encuentra con que hay un universo de opciones, concursos, fondos, aceleradoras, la deuda, cooperación internacional, incluso. Para hacerlo, el día de hoy tenemos una invitada bien especial. Es alguien que lleva años cartografiando este ecosistema. Su nombre es Josefa Villarroel, fundadora del Observatorio de Política de Emprendimiento, autora de un reporte, ya les voy a dar el nombre de ese reporte. Y a modo de introducción me gustaría decir que, bueno, cuando uno habla de financiamiento a quienes sobre todo han estado emprendiendo, es evidente, uno busca subsidios, busca, bueno, ¿dónde puedo encontrar esta plata? Entre comillas, regalada. Ojo con las comillas, no es un regalo, porque no es así, listo, gracias, hago lo que quiero con el dinero, es más bien fijo. Pero se piensa en Cercotec, se piensa en Corfo, el ecosistema es bastante más amplio. Incluye concursos que pueden tener empresas privadas que generan algunos programas, aceleradoras de negocio, los hubs, fondos de cooperación internacional, hay premios asociados a la innovación y al emprendimiento, hay distintos programas y que curiosamente no implican deuda. Ahora, el desafío cuando uno escucha esto es que quizás no es la oferta de dinero el problema, sino la falta de conocimiento, contar con lo que en inglés se dicen el big picture, este panorama completo. Las oportunidades, el problema que tenemos es que están dispersas. Hay una fragmentación de iniciativas. Los calendarios a veces no siempre son predecibles. Quienes hemos trabajado en estos temas accediendo a subsidios, oye, ¿cuándo se abre la convocatoria? Quizás algunos de ustedes lo han vivido. Yo lo viví por años en carne propia. Y a veces pasa que emprendedores llegan tarde y o mal a su postulación. Hoy la idea es entregar recomendaciones para tratar de resolver eso. Pasemos a la invitada. Ya hablé mucho yo hoy día, el día de hoy. Josefa Villarroel es administradora pública de la Universidad de Santiago, magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene una extensa trayectoria, has trabajado en el diseño, implementación y evaluación de programas de emprendimiento en organizaciones públicas y privadas. Nos conocimos en Corfo, de partida cuando tú estabas en Corfo, cooperando con el BID, el FOMIN, también universidades, incubadoras y también medios de comunicación. Es fundadora, como bien les dije, del Observatorio de Política de Emprendimiento. De aquí en adelante le vamos a decir el OPEM. Y autora del reporte Josefa Tips. Josefa Tips. Mes a mes va compilando, va analizando las convocatorias, que pueden ser más de un centenar al año, y quizás me estoy quedando corto, yo creo que son más, son centenares, para emprender en Chile y el mundo. Josefa, bienvenida a Capital en Juego.
Muchas gracias, Mauricio, por la presentación, y me encantó eso que mencionaste de como una cartógrafa del ecosistema de emprendimiento.
Sí, cuando uno mapea, ¿qué es cartografiar? Hacer un mapa,
exactamente,
¿verdad? Oye, Josefa, partamos un poquito. Tú llevas años observando el ecosistema de emprendimiento, haciendo esta cartografía. ¿Cuál es tu diagnóstico hoy? Básicamente, ¿dónde estamos bien parados como país en materia de financiamiento al emprendimiento? ¿Y dónde todavía tenemos brechas?
Sí, mira, ahí en términos como generales respecto a lo que ya se llama y está consolidado como ecosistema de emprendimiento e innovación y toda la red de apoyos que existe, yo creo que estamos en una fase donde el ecosistema y las instituciones que apoyamos a los emprendedores y a las emprendedoras necesitan entender que estamos en una etapa en la que se debe avanzar, porque la parte de la animación del ecosistema emprendedor, de apoyar a las personas, de generar distintos, por ejemplo, financiamientos o apoyos para que ellos se atrevan a emprender, es una etapa que ya está como consolidada, ya está superada. Pero la principal brecha que tenemos ahora es cómo hacemos que esos emprendimientos, esas a lo mejor empresas que ya se constituyeron, puedan crecer. Y ahí, cuando vamos mirando como este mapa en los distintos apoyos, nos damos cuenta que hay gaps, hay brechas, hay zonas que no tienen como ningún tipo de apoyo y que impiden que esos emprendimientos donde ya invertiste plata puedan en definitiva crecer y generar lo que todos esperan que se genere, que emprendimientos sustentables, que generen empleo, que si generan empleo paguen buenos sueldos, que se puedan expandir. Entonces, claro, cuando entran los emprendedores y las emprendedoras, yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando han vivido también eso. Entran y dicen, oye, el capital semilla acá, el capital semilla acá, el capital abeja, el mariposa, como que hay muchas cosas. Pero cuando tú ya entraste en esto y empiezas a ver que necesitas otro tipo de apoyo o otros montos o flexibilidad en los fondos que recibes, te empiezas a dar cuenta que hay problemas y el negocio que tenía un muy buen potencial puede llegar a morir porque además falta este financiamiento que te permita crecer y la banca todavía está muy lejana, los inversionistas están más lejanos, las ventas a veces se demoran en llegar y entonces en definitiva tiene esta brecha de financiamiento que hace que tu negocio muera, pero no necesariamente porque el negocio sea un mal negocio o que tú seas un mal emprendedor o emprendedora.
O sea, este es un diagnóstico que venimos observando hace años. Todavía tú ves que persisten estas brechas más hacia el escalamiento desde estos instrumentos. ¿Persisten desde los instrumentos o persisten desde el conocimiento de instrumentos que de repente uno dice, oye, hay algunos fondos de escalamiento, pero no es la Corfo, es, no sé, voy a inventar, el Hub X, ahí no le va a hacer publicidad a ningún Hub todavía. Claro.
Sí, yo creo que hay como una mezcla, pero yo principalmente lo pondría en el tema de lo que es el diseño de los instrumentos, o sea, cómo estas instituciones públicas, privadas, en especial las instituciones públicas, porque todo el ecosistema de emprendimiento en Chile se soporta sobre los aportes públicos, cómo hay un problema de diseño ahí que hay que repensar los montos que se entregan, hay que repensar los periodos, hay que repensar límites que se ponen para que yo pueda gastar la plata en una u otra cosa. Entonces, ese camino debería estar, que lo mismo, llevamos años en esto, debería ser mucho más fluido. No. Yo creo que eso es principalmente. Y respecto al tema de la información, efectivamente, todavía faltan espacios de entregar esta información, la información también en forma más transparente. O sea, de hecho, por eso yo sigo haciendo el trabajo que hago para aportar al ecosistema emprendedor con información sobre los distintos financiamientos, porque aún no ha habido ninguna plataforma o solución que, en definitiva, ponga al centro a los emprendedores y les entregue información pensando en ellos, y no en la institución que quiere, en definitiva, poner o colocar montos.
Ya, buen punto. Y ahí hay un tema de incentivos que tú estás mencionando que en el mapa y en este diagnóstico que encuentro que es muy útil, das bien en el clavo, los incentivos que tiene el que entrega el dinero. Ahí hay un tema, o sea, el que entrega el dinero efectivamente, ¿qué es lo que quiere? Colocar plata.
Exactamente.
Quiere colocar plata, pero el colocar plata tiene que ir con indicadores de no cuántos emprendimientos apoyé, sino cómo les fue a esos emprendimientos 5 años después. 3 años después. Claro, no es inmediato el incentivo, pero ojalá pudiéramos tener más emprendimientos que escalan, que se convierten en unicornios, básicamente.
Claro, o más allá que sean unicornios, que sean emprendimientos que sean rentables. O sea, Exacto. Yo siempre digo.
Sí, el unicornio es como el.
Claro, o sea, un emprendimiento que parte con ventas en un segmento de microempresa, oye, y que puede llegar a escalar a una mediana empresa, imagínate, podría estar facturando 3.000 millones, 3.500 millones de pesos al año. O sea, realmente que es un impacto, pero efectivamente están desalineados los incentivos. No conversan las instituciones. Por ejemplo, yo veo a veces cómo se generan convocatorias de instituciones privadas que quieren apoyar el emprendimiento y Y este es un reclamo que yo lo he escuchado de los emprendedores y que yo también he sido testigo. Dan un premio de 5 millones de pesos y se gastaron en una campaña 100 millones de pesos. O sea, se gastaron en una campaña de difusión 100 millones de pesos para entregarle un premio a un emprendedor de 5 o de 10 millones de pesos, donde más les exigen que implementen un piloto, que no sé qué. O sea, eso está absolutamente desalineado. Se agradece las ganas de querer aportar, pero en realidad se podría hacer mucho mejor.
Claro, la campaña entrega un premio más grande es una de las lecturas que está teniendo el mismo ecosistema.
Ecosistema, claro.
Wow, es bien potente eso que estás diciendo. Oye, Josefa, y dado que existen brechas, hay instrumentos y lo que tú estás observando, este sistema de financiamiento para los emprendedores en Chile, ¿está diseñado para todos o existen algunos emprendedores que sistemáticamente podrían quedar fuera? Voy a ponerte el ejemplo así, súper sencillo. La microempresa, no sé, una microempresa en Rancagua que está generando repostería, que está generando, vende una microempresaria generando pasteles, tortas y las despacha a domicilio. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, ya la persona más senior que se quiere reinventar. A los 50 años, es terrible, ustedes dicen, ¿cómo que senior a los 50? No se preocupen, yo estoy a puertas de eso. ¿Verdad?
Sí.
Me quiero reinventar, me quiero emprender en aquello que se basa en mi conocimiento, en mi experiencia. Y el tercer grupo, el típico, el clásico, el startup, que no es tan clásico, pero es donde uno tiende a vincular con los fondos. Estos startups, un startup que funciona acá, que tiene una nueva tecnología, una nueva idea de negocio. Estamos hablando de tres tipos de emprendimientos bastante distintos. ¿Hay algunos que tengan menos probabilidades o directamente estén quedando fuera del sistema de financiamiento desde esta perspectiva?
Sí, mira, en general, todo lo que es los emprendimientos en etapas tempranas, y para que aquí las personas que nos están escuchando sepan que eso se consideran emprendimientos desde idea hasta ya empresas que se constituyeron, emprendimientos que se formalizaron y que tienen menos de 3 años de antigüedad, ¿ya? En general, la mayoría de la oferta de apoyos públicos y privados se concentra en esa etapa. Así que si ustedes están escuchando y están en ese periodo de tiempo, sepan que hay muchas oportunidades, así que para que a lo mejor no se desanimen si es que han tenido una mala experiencia con eso. Sobre los 3 años, ahí se pone un poco más difícil. En general se concentran más para empresas que lo que quieren hacer es como innovación o internacionalizarse, o a lo mejor en el mundo del agro, ¿ya? Ahí, y son menos los financiamientos, pero existen. Y dentro de este grupo que yo digo de los emprendimientos en etapas tempranas, ahí en realidad hay de todo. Uno siempre escucha que se concentran mucho más en los temas de tecnología o startup, ¿ya? Pero eso es como por un poco de tema de marketing. Y eso hace que muchos emprendedores no se sientan llamados, pero es por cómo se comunica. O sea, ahí es donde hay una falla de información. Ahí es donde se generan asimetrías de información, diferencias de información desde lo que está disponible y a lo que yo puedo acceder y lo que yo percibo. Y eso básicamente es porque por el tema de querer diferenciarse. Hay tantos concursos que por querer diferenciarse muchas veces empiezan a ocupar conceptos que se alejan de las personas. Y entonces las personas sienten, esto no me sirve. Pero hay ahí como un tema como medio de marquetero que...
Claro, la conceptualización, casi de jerga, claro. Estaríamos hablando de cómo yo presento este instrumento. Oye, a ver, mira, lo que tú haces, yo lo admiro, te lo he dicho. El reporte Josefa Tips, yo hice un poquito mi tarea, aquí me puse a ver tu Josefa Tips de mayo, ya estamos, eso sí, domingo 7 de junio, una semana dentro ya de junio, entonces Josefa nos va a hablar del reporte de junio, porque tú me contaste que ya salió el de junio,
sí.
Pero yo hice la pega de mayo, yo identifiqué 33 convocatorias activas en Chile, que están en ese reporte, 33, sí, escucharon bien, 33, con un total de aproximadamente, sumando así como... entendiendo que a veces hay medios financiamientos medios ocultos que cuesta distinguir, 650 millones de pesos, es lo que yo alcancé a sumar, sí. Me puedo equivocar en el número. Y eso es plata que está disponible para emprendedores de distinta índole, son muy distintos. ¿Qué es lo importante, lo que me impacta de este número? Es que está ahí. Es plata que está ahí,
sí.
O sea, es una oferta de dinero. No obstante, muchos emprendedores no saben o creen que no califican a estas convocatorias. Se enteran cuando ya cerraron, las descartaron a priori, a veces también, ojo, también aquí la barrera de sentir que es muy burocrático postular, acceder al financiamiento. No, no tengo tiempo, tengo que despacharle al cliente. Lo que busca Josefa Tips, en realidad Josefa Tips se llama el informe, es resolver, es achicar esa brecha, y eso es lo que estamos explorando en este capítulo. Es un momento de una pausa, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Volvemos, Josefa Villarroel obviamente sigue con nosotros en el próximo bloque, lo que viene para este segundo semestre del año. Ya estamos, pasó la primera semana de junio, se nos viene el segundo semestre. ¿Cuáles son algunas oportunidades inmediatas que no te puedes perder? El Josefa Tips de junio. Y eso lo vamos a tener aquí en directo. Es decir, los Josefa Tips, no en el sitio web, sino con la autora de los Josefa Tips. No se vayan, esto es Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Hola, soy Julio Isamit y te invito de lunes a viernes a acompañarnos en Enfoque Público, donde analizaremos la actualidad política junto a grandes invitados y panelistas. Nos vemos a las 5 de la tarde.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos presentando Capital en Juego con Mauricio González.
Estamos de vuelta en Capital en Juego. Estamos hablando de financiamiento al emprendimiento en Chile junto a Josefa Villarroel, fundadora del OPEM y autora de los Josefa Tips. Josefa, en el bloque anterior, el diagnóstico, la foto. Ahora yo quiero mirar un poquito hacia adelante en cuanto al qué viene en el segundo semestre de este año, más global. Desde el observatorio, desde el seguimiento mensual que estás haciendo en el ecosistema, ¿qué perspectivas tú estás viendo para el financiamiento al emprendimiento en el segundo semestre de este 2026? ¿Hay alguna tendencia que esté ganando fuerza? ¿Algún actor nuevo que esté entrando con algún tipo de oferta? ¿O hay algún tipo de cambios en las prioridades para los emprendimientos, los proyectos que se pueden financiar?
Mira, hasta el momento lo que vemos en términos de tendencia es que se mantiene lo del año pasado, ¿ya? Estábamos monitoreando el si van a existir cambios, porque ha habido un cambio de gobierno, han habido cambios de autoridades, no solamente a nivel del Estado, sino que también instituciones privadas que están participando del ecosistema emprendedor han tenido cambios, las mismas universidades, o sea, puede que haya una reconfiguración del ecosistema emprendedor, pero por ahora lo que tenemos es que se mantiene lo del año pasado, entonces están las mismas tendencias, temas de biotecnología, temas de emprendimiento en inclusión, muchos temas de emprendimiento tecnológico, entonces eso se mantiene. Y una tendencia que yo creo que sobre todo es importante para los emprendedores y las emprendedoras es que ya desde hace como 2 años las fechas o los periodos en los que se concentran las principales llamados han estado cambiando. Antes se concentraban en el segundo semestre y ahora se han estado concentrando en los meses de mayo, junio y julio.
Están saliendo antes
y esa es una tendencia que ya está como consolidada. De hecho, durante 2 años ya hemos visto que en enero se activan muchas convocatorias, cosa que antes no pasaba. Enero y febrero como que no pasaba nada. Entonces ahora se ha adelantado. Y ahí hay una, por ejemplo, una de las causales ha sido que hemos tenido muchas elecciones de distinto tipo. Y también está este gran evento LTM. ¿Y por qué eso afecta las fechas en que las instituciones hacen las convocatorias? Porque cada convocatoria siempre busca tener un elemento de difusión publicitario, reputacional para la institución o para la marca que lo impulsa. Entonces buscan que las finales, que las premiaciones, no se mezclen con eventos que mediáticamente absorben eso. Hay muchas empresas que apoyan el emprendimiento y tratan que, por ejemplo, su final o su premiación se haga en este evento del ETM que es en noviembre.
Espérame, el ETM, para quienes no sepan, sí. ¿Es?
El ETM es el Encuentro de Emprendimiento, Innovación e Inversión más grande de Latinoamérica, que es Emprende tu Mente.
Sí, sí.
Y que se hace creo que ahora es el 20 y el 21, 19, 20 y 21 de noviembre.
Claro, y se van premiando distintos tipos de instituciones, obviamente.
Claro, entonces eso hace que muchas empresas, sobre todo privadas o también del ecosistema emprendedor, quieren hacer su premiación en los escenarios de ETM.
Perfecto.
Y aprovechar esa vitrina. Y eso significa que si te tengo que entregar el premio en noviembre, tengo que hacer la convocatoria mucho antes. Y eso ha hecho que se vaya movilizando todo hacia más temprano en lo que es el año.
Fíjate que ese es un cambio bien interesante. Yo me acuerdo cuando trabajaba como desde ingeniero de proyecto y después con algunos cargos de un poco más responsabilidad en postulaciones a fondo, uno siempre tendía a pensar, no, la convocatoria se abre en julio, en agosto, como que siempre era por el segundo semestre. ¿Sí? Y había a veces incluso que manejar ahí las expectativas de los emprendedores, hacerse la idea, postulas en agosto, a veces algún 18 de septiembre, incluso gente que está ahí metida, y para recibir el dinero en marzo, porque además había un tema de aprobación, había todo un circuito que era mucho más lento. Estamos hablando hace 20 años ya.
Bueno, no ha cambiado tanto.
No, pero por supuesto no, pero hoy en día hay distintos recursos también para esto. Pero hoy en día yo creo que es muy positivo que se concentren en el primer semestre. Creo que es muy bueno.
Sí, y es una dinámica que en definitiva aquí vamos monitoreando, y por eso los Josefa Tips, que en realidad tiene un nombre mucho más ñoño, Mauricio, este documento se llama Reporte de Convocatorias para Emprender, pero todos los emprendedores lo conocen como los Josefa Tips, y así quedó.
A ver, tu sitio web dice Josefa Tips. Oye, y dado que está el pase, efectivamente es hora de los Josefa Tips. Es un reporte que... yo lo he visto, lo encuentro extremadamente valioso. Uno dice, ojalá haber contado con estos mapas cuando uno trabajaba en temas de aceleración de negocio. Josefa publica todos los meses este reporte y es una selección de las convocatorias más relevantes, obviamente las más relevantes, que están disponibles para emprender en el país. Lo viene haciendo desde hace años, desde y junto con el Observatorio de Políticas de Emprendimiento. ¿Qué es lo que distingue este reporte? No es una simple base de datos ahí en que están los links, vea usted. Contiene análisis, contiene hacia quién está dirigido, los montos que están involucrados y obviamente el link a la convocatoria, en una forma que además visualmente es bastante atractiva. Entonces, Josefa, ya está el reporte de junio. Entonces la pregunta, a tu juicio, porque obviamente me dijiste... antes en la pausa, estamos hablando de otras 30 convocatorias aproximadamente. A tu juicio, ¿cuáles son los 4, o si hay más, que sean más, tips que no puede perderse el emprendedor que nos está escuchando el día de hoy?
Oye, acá, pero yo les traje una selección especial para los auditores de Capital en Juego.
Oye, auditores y también televidentes, recuerda que estamos en...
Dale. Entonces traje una edición especial para que vean la diversidad de financiamientos que pueden encontrar en este reporte, que además, lo digo yo, está hecho con mucha dedicación, pero también con mucho cariño para las personas que tienen talento y están buscando una oportunidad. A mí eso es lo que me mueve a gastar tantas horas de sueño y de ojeras para que esto quede bien. Entonces, voy acá con la selección que les traje a ustedes. Dentro de las más de 24 convocatorias que están presentes en el reporte en el mes de junio, yo creo que hay una que se ha ido transformando en mi favorita, y que es una convocatoria anual, y que viene de una institución privada de la banca que se llama el Santander X. Este año... ¿por qué lo destaco? Porque Santander X trae 3 categorías. Pueden postular universitarios, pueden postular startups, más en tecnología, pero también pueden postular pymes, pequeñas y medianas empresas. Y los premios van entre los 8 y los 14 millones de pesos. Y además, el primer lugar gana un viaje para ir a una final internacional. Entonces, es muy interesante este tipo de concursos. El año pasado, los ganadores de este concurso, que tenía solamente una categoría, viajaron a la final internacional. Entonces, no solamente tienen la posibilidad de ganar más dinero, sino que los contactos, la visibilidad, es un premio muy, muy interesante.
Josefa, y cortito, ¿sí? Perdón que te interrumpa, pero... ¿el foco del financiamiento tiene algún propósito especial?
Es de libre disposición.
Perfecto.
Sí, y esos son los convocatorias que a mí también me gusta destacar, porque siempre se hace más énfasis en los fondos de Corfo, en general, que tienen ciertas restricciones. Entonces acá, yo siempre les invito a los emprendedores, las emprendedoras, que piensen, no en los fondos, no en la fonditis, piensen en una estrategia de financiamiento. Eso. Como en definitiva, a lo mejor un fondo público que puede tener restricciones y que además me pide poner una parte de dinero como cofinanciamiento, lo puedo combinar, por ejemplo, con otro tipo de concurso. O sea, este premio podría ser el cofinanciamiento para el aporte que yo tengo que poner para un fondo público. público, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí Santander X, estos son de verdad de mis favoritos, y lo digo no porque tenga alguna canje o algo, sino porque además yo me preocupo de ver cómo es la convocatoria y también después cómo es el proceso de postulación, si son amables o no con los emprendedores, si después finalmente los premios se concretan, si la institución deja como votado a los emprendedores o al final los considera y les da visibilidad, ¿ya?
Oye, perdón, última pregunta, ¿verdad?
Sí, dale, ¿no?
¿Y el viaje para dónde?
Ah, no, eso no está definido todavía, pero un viaje al extranjero.
Ya, ok. ¿Ya? Ya, perfecto.
¿Ya? Otro de mis super favoritos es el K-Startup Challenge. Y este es un concurso para llevar tu emprendimiento, ya tu empresa que está formalizada, a Corea del Sur. Y desde ahí poder expandirte, sí, a Corea del Sur, y desde ahí poder expandirte al mercado asiático, o sea, usar Corea del Sur como puerta de entrada al mercado asiático. Me encanta. Este es como una especie de convocatoria de Startup Chile, para quienes conocen. Uh-huh. Un super capital semilla con esteroides, te entrega un programa de aceleración híbrido, además eso es una novedad este año, a diferencia de los años anteriores, es híbrido, entonces tú haces una parte online y después puedes ir a hacer la otra parte de aceleración a Corea del Sur, te dan 75 millones de pesos, ¿ya? Eso wow. En wones, así como, pero sí, el equivalente sí. A 75 sí, sí. millones de pesos, sí. Y, o sea, créanme, yo tuve la suerte de un par de años estar en Corea del Sur y visitar los espacios de Google, una cosa increíble, o sea, realmente una experiencia única, es un financiamiento que está lleva años disponible, uno de mis favoritos y es súper poco conocido.
Sí,
así que conocí. Ahí hay una gran oportunidad para esto. Ahora, pasémonos a otro como tipo de emprendimiento. O sea, como es un emprendimiento que puede ser tecnológico o que a lo mejor puede ser más tradicional, como les llaman. También hay una gran oportunidad de tener presencia en este evento que mencionábamos, el Emprende Tu Mente, el ETM Day, donde hay muchos inversionistas, marcas, empresas, personas, y ahí la convocatoria es distinta. Te entrega presencia, visibilidad, y puedes tú postular a estar con un stand. O sea, tu empresa, tu marca podría estar ahí durante los 3 días del evento sin costo, teniendo esa gran plataforma de visibilidad. Ahora, ahí una recomendación que yo les hago, esto lo tienen que tomar ustedes como un espacio de visibilidad, difusión, y ir con un objetivo concreto. En general, no es un espacio donde tú vayas a vender productos, sino es donde tú vas a lo mejor a buscar los proveedores que necesitas, los futuros clientes que necesitas, los partners que necesitas. Entonces, si van a postular, tienen que ir con un objetivo muy concreto y prepararse para eso, ¿ya?
Perfecto.
Y el último que traigo, también para que vean la diferencia de instituciones y perfiles, este sí ya es uno de del Estado, que es uno de Corfo, uno de los clásicos,
sí,
de Corfo.
Perfecto, no podíamos dejar fuera, obviamente, claro. Hemos tenido a Corfo acá, así que...
Y se trata de el Semilla Inicia para Emprendimientos, y en este caso liderado por mujeres.
¡Ah!
Que eso no significa que las mujeres no podamos postular al stand del ETM o al K-Startup Grand Challenge, o no podamos postular también a los de Santander X, sino que aquí hay una convocatoria que es especial para nosotras, y ese es un financiamiento del Estado que entrega 17 millones de pesos. Así que ahí pueden ver una pincelada de lo que en definitiva yo busco, analizo y les comparto todos los meses a los emprendedores de manera absolutamente gratuita también.
Oye, Josefa, y ahí mencionaste en el último, para detenerme cortito, sí. En el último, porque las características del Semilla Inicia para Mujeres es que, a diferencia del primero, del Santander X, no es libre disposición. Estamos no. hablando de montos que ahí ya quedan mucho más amarrados. ¿Cuál es el amarre que tiene en este caso un Semilla Inicia para mujeres?
Sí, ahí en general, no solamente para los Semilla Inicia, sino que para todos los fondos de la Corfo, ¿sí? Lo que tienen es que te establecen porcentajes primero, en qué tú te puedes gastar esos 17 millones de pesos. Entonces, te ponen un porcentaje para el gasto que tú puedes hacer en recursos humanos, te ponen un porcentaje que tú puedes, contratar en temas de marketing, difusión. Tienen, en general, restricciones para adquirir capital de trabajo.
Perfecto.
¿Ya? Eso es como... Y además también tiene otro elemento que tú tienes que... Corfo te aporta un porcentaje, un monto de plata, traducción un porcentaje, que en este caso son 17 millones de pesos, y el emprendedor tiene que poner otro porcentaje en plata cash.
¿Ya? O sea, hay que meterse la mano al bolsillo. Sí. Ahora, un emprendedor podría ir a sacar esos recursos del Santander X.
Podría sacarlos del Santander X o podría a lo mejor sacarlos de, no sé,
de otras fuentes de financiamiento,
endeudarse. Lo importante que yo siempre les digo es que la plata les tiene que servir a ustedes para que crezca su emprendimiento. ¿Ya? Porque hay muchas veces plata que parece gratis, pero que al final te quita velocidad en el desarrollo de tu negocio. Es un lastre.
¿Ya? Es un lastre. Ojo con eso. Oye, a quienes nos están viendo, escuchando, te voy a hacer publicidad al tiro. josefavillarroel.cl. Ahí van a encontrar los Josefa Tips. Están ahí mismo. Sí. Ahí pueden revisar el reporte completo, se pueden suscribir, tengo entendido. Las cuatro convocatorias que Josefa acaba de presentar, fíjense que son bien diversas, son de distinta índole y pueden ser un muy buen puntapié inicial si de repente no nos hemos metido en este mundo, como que muchos de quienes nos escuchan y nos ven están en la pyme más tradicional, no me endeudo, avanzo o a pulso. El bootstrapping, pero de la pyme. Sí. ¿Ah? En el último bloque vamos a ir a lo más práctico. ¿Cómo se puede postular bien? ¿Y cuáles también son los errores? Este es un programa que es bien honesto. Mm. Siempre decimos aquí también el condoro que observan los distintos expertos que vienen para tenerlos a la vista y obviamente no cometerlos. El dato, no todo financiamiento sirve para todo. Básicamente hay distintas líneas, tienen propósitos distintos. El capital semilla para probar ideas, hay capital o financiamiento de crecimiento, que es el que todavía escasea un poquito. La deuda, hemos hablado de deuda, los leasing, los créditos, crédito con garantías Corfo, por ejemplo, solo tiene sentido, por ejemplo, ya cuando tenemos un flujo que nos va a permitir pagar la cuota, no cometer el error de pedir un crédito porque estoy partiendo y tengo un riesgo gigantesco. Hay que tener cautela con también el riesgo. Vamos a volver en un momento. Josefa Villarroel sigue con nosotros para el último bloque. Vamos a hablar de tips, pero quizás más que los Josefa Tips de los fondos, recomendaciones para postular bien, para evitar errores. Esto es Capital en Juego. Quédense con nosotros, Radio Agricultura y Agricultura TV.
Soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
Estamos presentando Capital en Juego con Mauricio González.
Estamos de vuelta en Capital en Juego. Último bloque del capítulo de hoy. ¿Qué hemos visto hasta acá? Ya un diagnóstico, lo vimos en el primer bloque, y en el segundo bloque, los Josefa Tips. Aquellas convocatorias que se ven más interesantes, las más atractivas para este segundo semestre, ni tan segundo semestre, algo de junio también.
Sí.
Ahora, el cierre práctico. ¿Cómo hacer una buena postulación a estas distintas convocatorias que además son tan diversas? Te ha tocado evaluar, diseñar, asesorar programas de emprendimiento en Chile, en la región. Y desde esa experiencia, a tu juicio, ¿cuáles son las tres recomendaciones, como yo no sé, tiene un podio de cosas que hacer, más importantes que tú le darías a un emprendedor que quiere postular a un fondo, quiere acceder a una de estas convocatorias? ¿Y qué diferencia a un proyecto que avanza de uno que queda en el camino actualmente, en base a la experiencia?
Sí, bueno, yo creo que ahí hay cosas que van a parecer muy simples, pero de verdad que dejan afuera a muchos emprendedores. Y tiene que ver, primero, con revisar bien los plazos de cierre de las convocatorias. ¿Ya? O sea, las convocatorias son altamente competitivas, postulan cientos, a veces miles de emprendimientos. Entonces, si tú vas a gastar tiempo en postular en algo que piensas que te sirves, tienes que hacerlo con tiempo y con dedicación, tienes que hacerlo para competir y ganar. Entonces, eso implica que tienes que ver bien los tiempos en los que cierra y poder dedicarle el tiempo suficiente para poder hacer una postulación ganadora. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, también, yo creo que es importante revisar los requisitos de postulación, revisar las bases. Yo siempre les digo, lean las bases. En las bases les dicen lo que necesitan para poder ganar. ¿Ya? Entonces, ahí a veces yo les critico a los emprendedores que no sean flojos, o sea, a veces se lo digo así.
No, pero
no sean flojos ni flojas, o sea, bien. A veces por leer 10 hojas, 15 hojas, te puedes llegar a ganar 70 millones de pesos. Entonces, si eres como tan flojo que no eres capaz de leer 15 hojas por 70 millones de pesos, en realidad que yo como que no le pongo ficha a tu emprendimiento.
Mira, oye, fuerte,
amor pero, duro, amor duro.
Sí, yo lo hago con mis alumnos, 15 hojas para probar un ramo. Bueno, es otro tema.
Claro. Pero, entonces, pero por sobre todo, ¿por qué? No es porque lean cosas fomes, y eso no es lo que me interesa. Es porque ahí hay información clave que puede hacer la diferencia entre que ganen y no ganen, ¿ya? Entonces eso es importante, y sacarse un poco de la mente que esto es como súper ultra burocrático y que te piden muchos papeles, porque cada vez te piden menos cosas para postular. O sea, a veces es la fotocopia del carnet, ¿ya? O sea, por 70 millones, por 30 millones, por 10 millones que no tengo y necesito para crecer, o sea, te adjunto la fotocopia del carnet, lo hago, ¿ya? Eso yo creo que el número 2. Y el número 3, que es algo mucho más profundo, menos administrativo, es tener claro cuánta plata necesitan y para qué van a necesitar esa plata, ¿ya? Porque eso es súper importante para poder postular al fondo que realmente te sirve. Y al fondo que, en definitiva, cuando lea tu postulación, va a decir, oye, mira, sí, en realidad este emprendimiento que está postulando está alineado con lo que yo quiero entregar. Eso es muy importante. Eso es como para el momento de la postulación. Y otra cosa también que puedo como agregar es que, aquí lo mismo, como que vuelvo un poco con la flojera, no quiero ser mala, pero a mí me toca leer postulaciones donde veo que como que les dio flojera escribir. Entonces, les vuelvo a insistir, esto es súper competitivo. Entonces, cuando yo leo una postulación y que dice, no, es que mi proyecto tendrá mucho impacto, y esa es toda la información que me dan.
Claro, ahí define, claro, cómo mido, o sea, el impacto.
Y estoy leyendo otra postulación que dice, mi proyecto tendrá mucho impacto porque el primer año vamos a trabajar con 100 niños, al segundo año proyectamos que vamos a duplicar o a triplicar y vamos a crecer a una tasa del 5%, o sea, ¿cuál postulación es más completa? ¿Cuál puede tener un mejor puntaje? Eso, piensa que hay personas que leen eso, y no solamente leen tu postulación, leen cientos de postulaciones. Entonces uno compara.
Sí. Ahora, ojo ahí, me encanta eso que estás diciendo. ¿En qué sentido? Lo vivimos, me tocó vivirlo. A veces algún emprendedor que me pedía ayuda y yo decía, ya, mándame un bosquejo y te ayudo a redactar. Pero era un bosquejo que realmente no decía nada. Entonces ya, estamos partiendo de cero. El problema es que la convocatoria cierra en 3 días. Creo, comparto contigo, claro, el timing, la dedicación. Quizás alguien está en sus casas pensando, pero lo resuelve la inteligencia artificial ahora. Cuidado, porque Josefa dijo algo súper clave. Esto es competitivo. Si tú usas IA, hazte la idea que todos aquellos que quieren acceder al fondo también la van a usar. Y cuidado también con la IA. Sabemos que las IA, sobre todo en los formatos más gratuitos, alucinan
mucho.
¿Qué es alucinar? Te miente.
Inventan.
Tengo que tener cuidado porque quedo grabado si la IA después es Skynet, Terminator, pero versiones anteriores mintieron. Alucinan, ¿verdad? Entonces, hay que tener en consideración que tampoco esto se resuelve con la inteligencia artificial, se resuelve con sustento, se resuelve con propuestas claras y valor agregado. Oye, Josefa, y bueno, está más que claro las recomendaciones. También te tocó desde el lado del evaluador diseñar programas. Uh-huh. Tuviste un rol súper, súper... nos conocemos nosotros de la época en que tú estabas en Corfo y yo trabajaba en incubación de negocios. A tu juicio, ¿cuáles son los errores más frecuentes que están cometiendo los emprendedores de hoy al postular hoy en día, actualmente, y que hacen que pueda haber proyectos buenos que queden eliminados, que queden descartados? Está claro que las bases es algo higiénico, hay que leer, pero antes de que incluso puedan ser revisados en profundidad, es como, no, este proyecto ya no va. ¿Hay errores que tú hayas observado que se repiten año tras año? Es como, ya.
Sí, mira, ahí lo voy a separar en dos tipos de errores. Cuando ustedes postulan a cualquier tipo de convocatoria pública, privada, nacional, internacional, en general hay una etapa que se llama de elegibilidad y pertinencia, que básicamente lo que quiere decir es si la persona que está postulando o la empresa que está postulando califica o no califica con el perfil. Entonces, básico, o sea, este es un concurso para emprendimientos liderados por mujeres, ya. Entonces, si soy un hombre, quedo afuera inmediatamente, no importa si mi proyecto, claro, es súper maravilloso.
Pero no, es que tengo una gerente comercial que... Bueno,
No cumple con el perfil. Claro. ¿Ya? Entonces, es impresionante cómo muchas veces la mitad de los proyectos que postulan a una convocatoria quedan afuera por eso. Porque no se fijaron, están pasados en el tiempo de constitución, porque el emprendedor no tiene las características que tiene que tener. Hay distintos elementos de elegibilidad, por ejemplo, emprendimientos donde solamente convocatorias donde solo pueden postular jóvenes, hasta 30 años. Ya, listo, ah, soy joven, tengo 31. No. Si postulas vas a quedar afuera. Distintas causas. O empresas que tienen que ser en el ámbito de biotecnología. Ah, pero la mía es como en otro ámbito, pero igual puedo hacer algo de biotecnología. Ya postulo, ni siquiera te van a leer el proyecto porque van a mirar los documentos. ¿Ya? Entonces, ahí imagínense, la mitad de los proyectos se quedan afuera porque no se fijaron eso y perdieron tiempo, a lo mejor hasta perdieron plata por pagarle a alguien y nunca nadie les vio su proyecto porque no cumplían con el perfil. Entonces, la mitad.
Esa tasa se sostiene en los años, no está bajando.
Se sostiene en los años, ya. Ya. Y después está la otra parte, la parte técnica. Ya tú eres, pasaste el perfil, te están revisando tu proyecto y ahí el principal error, que yo creo que va en aumento de los años en los que nosotros estábamos en este tema, es que faltan datos, números. A mí lo que me pasa es que la mayoría de las convocatorias, y lo comparto con otros colegas, son muy versadas. Es como muy hablado, mucha prosa.
Eso, mucha prosa.
Mucha prosa, poco número, poco dato.
Prosas y versos, Chile país de poetas.
Sí, Chile país de poetas emprendedores, exactamente. ¿Ya? Y ahí yo también entiendo que pasa un poco que a veces los emprendedores, las emprendedoras, están tan en el día a día de su emprendimiento, ya saben tan bien, viven el problema, la solución, la ejecución, que piensan o asumen que todo el mundo lo sabe. Y entonces se olvidan de dar números de mercado. O sea, postulaciones que no hablan del mercado y que hablan mucho más de otros elementos. Si tú vas a hablar de sustentabilidad, ponle número a esa sustentabilidad. Si vas a hablar de impacto, ponle número a ese impacto. Si vas a hablar de venta, ponle número a las ventas. Si vas a hablar de crecimiento, ponle número al crecimiento. Números, datos sustentados, que al final lo que tienen que hacer es demostrar que tú sabes. Eso es lo que tienes que mostrar. Porque a veces agarran también unos números así como, en el mundo pasa tanto esto, y es como ya, ¿y tu mercado es el mundo?
Sí. Hay un tema de educación ahí, de herramientas de educación. Bueno, a mí obviamente como profe se me abren 70 ideas internas de poder educar en este aspecto. Me llama harto la atención, Josefa, y hay algo que es un pseudo diagnóstico para complementar, y te voy a dar mi opinión para ver qué te parece, si estáis de acuerdo o no están así. En algún minuto me ha tocado acompañar a algunos emprendedores que ven estas convocatorias, y tú dices la convocatoria apunta quizás el lado de postular como hombre, siendo que estoy en una convocatoria de mujeres, es como, oye, cortemos la obviedad, pero hay otras que no son tan obvias. Te están diciendo, oye, se quiere innovar en una cierta temática, por ejemplo, biotecnológica, y mi emprendimiento, mi idea no está necesariamente en la biotecnología, pero quizás estoy en el ámbito, no sé, voy a decir de la apicultura, las abejas, y trato de disfrazar el proyecto, adaptarlo y que entre así medio aquí, y estoy haciendo con el pie como para adentro. Sí. ¿Tú lo observas, lo ves, lo has visto, o es algo que quizás es como lo que me ha tocado a mí ver con algunos emprendedores, que es como ya, po?
Sí, sabes que yo veo los dos como puntas de eso. Veo los emprendedores que tratan como que son súper vivos y que son orgullosos un poco de ser como vivos y meten un proyecto a la fuerza, que al final esa plata muchas veces no les sirve. Sobre todo en los proyectos que además son muy como estructurados, porque tú te vas a tener que gastar la plata en eso. Entonces, al final, claro, te puede servir para decir, oye, me gané esta plata, fui súper vivo, pero aquí lo importante, y a lo que yo apunto, es a los emprendedores que al final quieren hacer crecer un negocio.
Exacto.
Y también me pasa por el otro lado, que veo este otro grupo de emprendedores y emprendedoras que tienen talento y que al final se restan de participar. Se restan de participar porque
están viendo qué pasa lo otro.
Claro, qué pasa lo otro, piensan que los fondos están arreglados. Entonces es un talento muy valioso que se resta. Y que ahí realmente podría haber una oportunidad para ustedes. Entonces, atrévense, y yo siempre digo, piensen en que la plata que les va a llegar les sirva para hacer crecer el negocio o les sirva para prepararse. A lo mejor yo con estos financiamientos, yo sé que voy a necesitar mucha más inversión, que estos solamente son pequeños apoyos que no me resuelven el problema del financiamiento de mi idea, de mi emprendimiento, y yo sé que a lo mejor voy a tener que llegar a la banca. O sé que voy a tener que llegar a la inversión. Entonces, utilicen esto para poder prepararse, para poder mostrar que ustedes son capaces de hacer el emprendimiento en la empresa, porque así cuando les toque encadenarse con estos otros temas de financiamiento, leasing, factoring, banca, todos los otros, lo van a poder hacer bien y su negocio va a crecer. Sí, esa es la idea.
Oye, Josefa, mira... Impresionante, tenía una expertise que está claro. La imagen que me queda de la conversación que hemos tenido es que el dinero existe, las oportunidades están ahí. Chile tiene un ecosistema que tiene brechas, tiene problemas, tiene asimetrías de información y tiene gente que trata de manipular desde cierta perspectiva, pero me parece que es de los más activos de la región. Sí. Aún así, tenemos que estar orgullosos de nuestro ecosistema, de nuestro financiamiento para el emprendimiento en Chile. Tenemos cuellos de botella, tenemos desinformación, gente que está decepcionada del sistema también, o sea, que ganas de repente de decir que no voy a decir la entidad pública, pero está todo arreglado, etcétera. La verdad, creo que puede haber un poco de desinformación, de sesgo también, de errores históricos, pero aquí hay brechas que estamos buscando en Josefa Tips y en Capital en Juego de cerrar. De acortar. Oye, los quiero invitar, queridos auditores, auditoras y televidentes, a lo que llamo la decisión del domingo. ¿Qué es la decisión del domingo? Es quedarnos con una tarea que no toma más de 20 minutos. Traten de entrar hoy día mismo o mañana lunes a josefavillarroel.cl y vean el reporte Josefa Tips del mes de junio. Ya estaba publicado el de junio, sí, ya lo tienes arriba. Léanlo. No para postular inmediatamente, sino para entender qué cosas, qué elementos están disponibles. Josefa mencionó 4. Hay más que eso también. Esa lectura nos va a permitir el ecosistema rápidamente. Elijan una convocatoria a la cual podría aplicar el negocio. Anoten en su calendario la fecha de cierre y vean. Quizás no pueden postular, pero al menos hacer el ejercicio. ¿Hay algo que te gustaría agregar, Josefa? Ya estamos llegando al cierre, algo así cortito.
No, agradecer nuevamente la invitación y invitarlos también a que me puedan seguir a través de Instagram, que es @josefatips, donde también voy compartiendo y actualizando la información.
Josefa, muchas gracias por este domingo. @josefatips, josefavillarroel.cl. Josefa, llevas años haciendo algo que el ecosistema emprendedor chileno necesita. Pocas personas lo hacen con este rigor. La verdad, así que felicitaciones. Y hemos llegado al final. Eso es todo en el capítulo de hoy de Capital en Juego, cada domingo de 17 a 18 horas por Radio Agricultura, por Agricultura TV. Estamos hablando de esas finanzas que sirven, que necesitamos, quienes están emprendiendo, quienes tienen su pyme, quienes tienen sueños. Soy Mauricio González y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.
En Agricultura fue Capital en Juego, con el docente y consultor en Administración Financiera, Mauricio González. Producción, Laura Alburquerque.